Pasaporte al Universo.
Un lunes más, cogemos nuestro pasaporte y ponemos rumbo al universo de la mano de la Asociación Valenciana de Astronomía para volver a hablar de uno de los temas más llamativos para los amantes de esta materia, la vida exterior, concretamente en Encélado. Hoy nos acompaña, ¿quién, Andrea?
Pues Paco Catalá, miembro de ABA. Paco, ¿qué tal? Una
bienvenido.
Vez más, bienvenido.
Vamos, otra vez.
Muy bien. Bueno, antes de hablar de Encélado, que es lo que nos trae hoy, Pasaporte al Universo, vamos a hacer un breve repaso de lo que podemos encontrar en el cielo, porque tenemos hasta auroras boreales, o al menos las tendremos esta semana. A ver, cuéntanos.
Sí, muy breve. Pues sí, lo principal de la novedad principal es... es esta, que vamos a tener en la noche de mañana, hacia medianoche, pues nos llega una eyección de masa coronal, que se llama, desde el Sol, que está, parece que esté un poquito más cabreado de lo normal, y eso puede hacer que acabemos viendo auroras boreales donde nunca se suelen ver, en nuestras latitudes, ¿vale? O sea, que no había que desplazarse al norte y tal. No será nada muy llamativo, habrá que verlo desde un lugar oscuro, por supuesto.
Claro. Entonces tenemos que ir
al
interior.
Hacia el norte.
Sí, en espacios donde no haya mucha contaminación lumínica.
Eso.
Que del otro día hablábamos de eso.
Hablando de astronomía, hay que procurar alejarse.
¿Y qué es lo que
posible.
Se ve en esa aurora boreal? ¿Es un cambio de luz en el cielo?
Sí, es una especie de tonalidad rojiza, extraña, que no es... como que si uno se fija mucho, a lo mejor no se da cuenta de lo que está viendo, ¿no? También depende, la intensidad puede ser variable, no sabemos cómo será de intensa, pero bueno, el caso es que es probable que llegue.
Ahí las tenemos.
Que se pueda ver.
Vale. Y las veremos de la madrugada del martes al miércoles.
Eso es.
Muy bien, interesante.
Hacia las 12 de la noche parece ser que llega. ¿Vale?
Veo bien. Por aquí también lluvia de meteoritos, de meteoros.
Sí, el 17 será el máximo. La lluvia de meteoros no es demasiado intensa, pero es las Leónidas, que se llama. Y todos los años, pues por estas fechas, ahora ya pueden verse algunos, pero el máximo sería en esa madrugada del 17 y tal. Y luego los planetas, los que tenemos a la vista, los más llamativos, es bueno, sí, para el aficionado, Saturno y Júpiter. Saturno la mayor parte de la noche, la segunda parte de la noche, y al principio, al revés, al principio Júpiter, que ha estado cerca de la Luna estos días. Anoche mismo había conjunción con la Luna de Júpiter, muy cerquita de la Luna, y esta noche estará un poquito más separado, como un palmo con el brazo estirado. Hacia la derecha de la Luna estaría Júpiter. Digo, para los aficionados que estén un poquito despistados y no sepan por dónde andan los planetas,
es una buena referencia.
Que este año todavía no hayan empezado a observarlo, pues... son muy llamativos con un pequeño telescopio incluso.
Y justo nuestro tema de hoy tiene mucho que ver con Saturno, porque no es más que una luna de Saturno Encélado.
Sí, y no una más. Es una de las más pequeñitas, bueno, de las la sexta o la séptima, la sexta creo que es más pequeñita, pero es pues interesantísima desde hace mucho tiempo. Y últimamente pues un poquito más, que de eso vamos a hablar. Pues Encélado, ¿cómo es? Tiene unos 500 kilómetros de diámetro, está completamente congelado su exterior, ¿vale? Su interior es un núcleo rocoso, se sabe, y en medio, lo interesante, es que hay líquido, hay agua. Se sabe con absoluta seguridad, el único sitio del sistema solar donde se sabe con absoluta seguridad que hay agua, ¿no? Agua debajo de esa costra de hielo, claro, porque a temperaturas de unos 200 grados bajo cero, que está la superficie, claro, pues imposible, ¿no? Hay una gruesa capa de hielo y debajo un océano que es global, además.
Ostras.
¿Vale? Y esto se pudo averiguar gracias a la misión Cassini, de NASA y la Agencia Espacial Europea también, que en el año 2005, creo que fue, pues detectó unos chorros, unas plumas se llaman, que son géiseres realmente, géiseres de agua, hielo, sales, polvo, sale de allí, que lo descubrió por casualidad, nadie esperaba encontrar eso, ¿no? Y fue a contraluz, que se pueden ver, si no, no se ven. Si vas directamente, no las ves. En fotografías directas no se ven, solamente a contraluz, ¿no? Y de pura casualidad, claro, entonces a partir de ahí ya la imaginación se desató, ¿no? Habiendo agua tan seguro, porque es el único sitio, realmente en otros hay indicios, pero no está tan claro, ¿no? Y además, bueno, si hay agua es porque hay calor interno. Si hay calor interno, es energía disponible para que la vida pueda empezar a... digamos que es una especie de laboratorio, ¿no? El laboratorio natural del origen de la vida, ¿no?
Esto fue en 2005, pero que se ha descubierto, que se ha sabido hace poco, que ha convertido a esta pequeña luna, ¿no?, en una de las candidatas a ser pues ese lugar donde vamos a encontrar vida exterior, ¿no?
Una, no, que, la principal candidata.
O la principal.
Hoy,
¿no?,
en día es la principal. Por encima de Marte, Europa, Titán, en fin, que ya hablaremos alguna vez. Pues lo que se ha encontrado es moléculas orgánicas complejas que ya se habían detectado ya en el digamos que estos géiseres producen unas partículas que se van repartiendo por toda la órbita, es decir, formando una especie de anillo exterior de Saturno, un anillo muy, muy tenue, pero de esas partículas, ¿no? Y ahí se había detectado ya moléculas orgánicas bastante complejas, es decir, que no se han encontrado en ninguna otra parte tampoco. Entonces había la duda de que se podía haber formado directamente en ese anillo por influencia de la radiación exterior, es decir, que se hubieran formado después de salir de Encélado. Y no, resulta que, bueno, analizando datos antiguos de, digamos, escarbando entre los datos de Cassini, todavía se sacan información y se publican artículos científicos, y se puede determinar que salen directamente del océano este global, subsuperficial de esta luna, ¿no?
Claro, con lo que podemos decir, Paco, que es un objetivo bueno para la astrobiología. Además, era tu especialidad, nos dijiste un día.
De acuerdo, sí, es lo que más me gusta. Está claro, unir astronomía con biología es lo más. Pues sí, hay varias misiones. Hay una que está, la de la NASA está bastante atrasada todavía y no es la opción principal. Tienen pensado otra exploración importante de Urano, básicamente. Pero para la Agencia Espacial Europea sí que es un objetivo prioritario y están ya pensando está la determinación, pero todavía el presupuesto tendrá que llegar, en fin, tardaremos todavía en llegar hasta allí, en volver allí otra vez. Digamos en la década de los 40, está previsto al principio de la década de los 40 lanzar la misión, que tardaría unos 10 años en llegar, con lo cual
tenemos que
armarnos de paciencia.
Ya, va para largo.
Desde luego.
Claro, porque hace unas semanas hablábamos de esa posible vida antigua que se encontró en Marte, pero había que esperar a que esas muestras regresaran a la Tierra, no que las traigan aquí para estudiarlas bien. Sí, no sé si esto, para tener la confirmación oficial, también hay que esperar, o ya se tiene la confirmación oficial.
Nunca se está absolutamente seguro de algo tan importante, ¿no? Entonces, cuanta más pruebas, más estudios, mejor, por supuesto. Quería comentar, ¿si da tiempo?
Sí, nos da tiempo.
No, que es que es mucho más interesante de lo que he comentado hasta ahora, porque en ese fondo, vamos, hay pruebas de que en ese fondo, que está a muchísima profundidad, está a unos 25 kilómetros, o sea, un océano 25 kilómetros de profundidad, que los terrestres son de, no llega a 4.000 la media de profundidad de los océanos terrestres, ¿no? Entonces, ahí en el fondo parece ser que habría fuentes hidrotermales, es decir, como las que hay, se han encontrado aquí en la Tierra, que permiten, bueno, que son bastante, su descubrimiento ha sido bastante reciente, pues permiten verdaderos ecosistemas en absoluta oscuridad, lejos de la luz del sol, se puede producir materia orgánica para que cantidad de organismos puedan vivir. Tiene una serie de bacterias que viven ahí, son quimiosintéticas, ya hablaremos con más tranquilidad en otras ocasiones, ¿no?, sobre astrobiología, sobre origen de la vida en la Tierra y tal, ¿no? Entonces, esas mismas condiciones parece ser que se dan allí. Y aquí permiten vida bastante abundante, no solamente bacterias, incluso algunos animales, ¿no?, gusanos, crustáceos, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que fue un descubrimiento apasionante, claro, desde luego. Claro. Y ahora se ve que allí se dan las condiciones, pues bueno, claro, hay que seguir investigando.
Lo único que sabemos es que, claro, su capa está envuelta de hielo, con lo cual...
Sí, sí, vida en superficie en absoluto. Ajá. Tendría que ser toda oculta. Dentro, claro, toda para llegar oculta. Ahí, el grosor de la corteza también es de unos 25-30 kilómetros de media, con lo cual va a ser bastante difícil, pero tenemos la suerte de que parte del interior sale. Entonces esa ha sido la enorme suerte,
esto,
¿no?
Qué importante. No, iba a preguntar precisamente eso, que de vida, de ese fenómeno, ¿no?, que era trasladar la vida humana a otro planeta, que no me acuerdo ahora cuál era el nombre, pero de las posibilidades de estar nosotros allí, nada, no se puede hablar de eso.
No, esto es el interés científico, biológico, de encontrar vida y comparar con la nuestra y ver qué relacionáis, si hay alguna, si es similar, si no, si
claro,
es completamente diferente.
Claro, como vimos diferente, en un programa que todos esos estudios luego los aplicamos aquí para medicina y
para mejorar la vida.
Exacto, por eso son tan importantes las inversiones en estos proyectos,
que parece que no,
para ir descubriéndolos. Exactamente.
Si uno se pone a mirar con detenimiento, pues siempre se salen ideas importantes para la vida de todos, ¿no?
Eso es,
qué bien.
Pues nada, vamos despidiendo el programa de hoy. Vamos a recordar, tenemos mucho en el cielo.
Las auroras boreales.
Las auroras boreales, esas conjunciones, en fin.
Los planetas,
todo. Que nuestros oyentes saben que pueden consultar siempre con la Asociación Valenciana de Astronomía, interesarse, si hay alguno en la sala.
Por supuesto.
Porque desde luego es apasionante lo que hacéis, Paco.
Para eso estamos, entre otras cosas. Para aprender y para enseñar lo que sepamos.
Muy interesante siempre lo que nos cuentas y nos contáis, Paco. Gracias por acompañarnos.
A vosotras.
Una semana más. Y nada, vamos a escuchar las noticias de la una y enseguida volvemos con más en Más de Uno en la provincia de Valencia.